Pues tenemos ya entre nosotros a un escritor valenciano, lingüista, profesor de literatura, autor de 8 novelas que han sido superventas. La verdad es que Roma es su pasión y así lo cuenta, y así los lectores, la verdad es que se beben cada novela que saca. La última de la que hoy nos viene a hablar se llama Roma soy yo. También les decimos que está siendo ya todo otro éxito, o sea, un exitazo, nos lo han dicho desde luego en la Casa del Libro. Julio César, ¿a quién tenemos?
Hola, buenas tardes, Nieves.
Julio César Cobos, es que además da la casualidad de que, fíjate, Juan Carlos,
es emperador.
Que quien nos lo presenta es Julio César,
claro,
nuestro compañero.
Todo gira en torno.
Hoy va de emperadores.
Hoy va de emperadores.
Hoy tenemos un lujo, tenemos al escritor Santiago Posteguillo, quien con toda seguridad se lo sabe todo de la antigua Roma. Te voy a dar cifras,
venga,
Nieves, que son muy elocuentes. Por ejemplo, 4 millones de lectores han seguido a Posteguillo para conocer todo sobre la antigua Roma. Ha escrito unas 8.000 páginas para ilustrarnos de grandes figuras romanas como Escipión el Africano, Trajano o Julia Domna. Y ahora se atreve con la gran figura de Julio César. La novela Roma soy yo nos empieza situándonos ante un desconocido Julio César, cuando solo tenía 23 años, cuando era un abogado desconocido y cuando aparece ante el gran foro de Roma. Este joven patricio, que luego se convirtió en un mito y que siempre estuvo amenazado de muerte, se atrevió a luchar contra la corrupción antes de ser poderoso y emperador. El escritor valenciano nos va a descubrir la importancia que tuvieron las mujeres en la vida de Julio César, su madre Aurelia y sus 3 grandes amantes, Cornelia, Pompeya y Cleopatra. Santiago Posteguillo nos va a desvelar muchos secretos, el gran militar que fue Julio César, pero aún restan por publicarse, Nieves, 5 libros más sobre esta legendaria figura.
Santiago, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros de nuevo.
Igualmente, Santiago. Bueno, aquí está ya tu nuevo hijo y seguramente estás ya trabajando en otro, pero Roma soy yo, esta verdadera historia de Julio César. Dices en el libro que después de Julio César el mundo nunca volvió a ser el mismo. ¿Por qué, Santiago?
Porque lo cambia todo, lo cambia todo. La República Romana estaba convirtiéndose, era de hecho, de facto, una oligarquía de unas pocas familias senatoriales que retenían todo el poder y todo el dinero, y desde la época ya de Escipio, de los nietos de Escipión el Africano, había una facción política que pedía una mayor redistribución de la riqueza, vamos, la historia de toda la vida, pero estas familias senatoriales iban siempre asesinando uno tras otro a cualquier tribuno del pueblo que reclamara este reparto más equitativo, ¿no?, de la riqueza.
Uh-huh.
Y César es el que lo cambia todo. César es el que cambiará la república, el que atenderá las peticiones del pueblo y el que conseguirá hacerlo, aunque eso le cueste la vida, ¿no? Pero es una historia muy apasionante que por fin me he decidido a contar. Lo que pasa es que yo sabía que me lo tenía que pensar bien porque en la forma en la que a mí me gusta narrar la vida de mis personajes, Julio César es tan enorme que no me cabe en una trilogía y por eso, como anticipabais en la presentación, pues Roma soy yo es el principio de una saga que calculo yo de 6 novelas para contar a toda la vida de Julio César con la relación con todo el mundo que cambió.
Claro, pues Julio César descubrimos que descendía, como le explicaba su madre, cuando él era muy pequeño, pero parece que lo repetía como si fuera una letanía, descendía de Julo, del hijo de Eneas, y le decía, solo tú eres sangre de la sangre de Venus y de Marte. La verdad es que también le decía que su destino era vivir guerras. Roma eres tú. Aurelia, ¿qué peso tiene? Sé que en la novela tiene un apartado especial, pero ¿qué importancia tuvo en la vida de Julio César?
Pues a Julio César, como muy bien también habéis dicho antes y estás ahora remarcando, no se le entiende sin la relación que tiene con las mujeres. Las mujeres en la vida de César son muy importantes para él.
Incluso sus hermanas, ¿no? También.
Claro, porque él crece sus dos referentes masculinos, el padre y el tío, desaparecen pronto y él crece con su madre, con su tía, con sus dos hermanas, como comentabas, su esposa y su hija. O sea, totalmente entre mujeres. Y dentro de ellas, la madre es algo muy especial para César, es la que forja el líder. Es la que, como tú comentas, desde pequeño le mete en la cabeza esa idea de que desciende de los dioses, ¿no? Que no sé yo si él se lo llega a creer o no se lo llega a creer, pero realmente actuaba con esa osadía, ¿no? Porque estuvo siempre, como también habéis comentado, su vida en peligro, pero yo creo que él sentía que los dioses de alguna forma u otra estaban con él. Aurelia forja al líder, le da una formación cultural muy, muy elaborada, muy preparada, y le mete en la cabeza la idea de que él puede conseguir lo que desee. Luego en la novela veremos que a la madre le entrará el miedo, porque ha forjado un líder tan audaz que luego siente el miedo de madre de ay, que me lo van a matar, ¿no?
Fíjate que otra de las mujeres que también le dedicas mucho es Cornelia, es esa joven esposa, cuatro años menor, que una boda además fue proyectada desde que Julio César tenía 15 años, es que esto es así, y a la que él no se opuso, a pesar de ser una boda. Esto me ha gustado mucho, Santiago, porque es que resulta que Cornelia le gustaba también a él. Ella tenía 13 años cuando la casan, y antes de casarse me ha llamado la atención ese control completo de su futuro marido, ¿no? Ese cum manum y no sine manum, por el que quedaría ligada a su marido y no a su padre, ¿no? Cuéntanos qué es todo esto, qué es todo este ritual.
Sí, estamos en una época totalmente patriarcal, ¿no? Y la mujer no tiene derechos de independencia, ni mucho menos, y pasa de depender del padre a casarse y seguir dependiendo del padre.
Y con esa edad tan 13 años, sí, una niña, ¿no?
Sí, exactamente, sí. O pasa ya a casarse y depender directamente del esposo. En estos se las casaba niñas, de hecho se les daba el nombre a una niña de Vidi Potens, cuando literalmente eso significa que puede soportar varón, ¿no? Entonces, la suerte que tiene Cornelia es que en lugar de casarla como era habitual, casar a una niña de 13, 14 años con un señor de 40 o 50, pues por cuestiones políticas la casan, hija de un líder de la facción que defiende al pueblo, con otro, con el hijo de otra familia que defiende al pueblo. Pero este hijo tenía 17 años. Entonces, hombre, eran adolescentes y surgió, todas las fuentes lo dicen, la complicidad y el amor entre ellos. Y eso, pues claro, fue algo muy bonito para los dos, porque dentro de que tenían que hacerlo, realmente se amaron. Hasta el punto de que tenemos el dato objetivo que a César, el gran dictador de los senadores, Lucio Cornelio Sila, le obligará a que se divorcie de Cornelia, porque Cornelia representa la facción política opuesta. Y él, con 18 años, se negará, jugándose la vida. ¿Cuánto debía quererla? Es una historia de amor muy, muy potente la de el primer amor de César.
Bueno, la verdad que es una delicia abrir este libro donde vas dando datos de dónde se suceden los hechos, nos vas situando en qué lugar se están desarrollando todas estas circunstancias que nos cuentas. Introduzco a Julio César Cobos para saber y a Juan Carlos Pérez de la Fuente en este diálogo.
Mejor introductor no podía haber, claro.
No podía haber, ha sido aposta, Santiago.
Siempre me ha gustado esta parte de la historia, la de Roma.
No, hombre, no me extraña.
Me ha sorprendido, leyendo cosas de tu novela, que dices que explica las batallas como nadie se ha explicado todavía. Las batallas que preparaba Julio César, que hay un rigor ahí histórico impresionante. Que otros historiadores las batallas más o menos las pasaba por encima, pero tú las detallas muy bien en este libro. ¿Qué hay más en esta novela? ¿De historiador o de escritor?
Tiene que haber de ambas cosas. La forma en la que yo entiendo la novela histórica, tenemos que atender, a ver, muy bien a la documentación, pero la documentación es el adjetivo del sintagma, histórico, histórica. el núcleo del sintagma, novela histórica, el sustantivo, es novela, es literatura. Por encima de todo, cualquier novela mía intenta entretener, que la gente se apasione con lo que está leyendo y se divierta y haga un viaje en el tiempo y viva en la historia que le estoy contando. Lo que pasa es que yo creo que eso se puede combinar con haber hecho una labor previa de mucha documentación y luego no cometer el error de querer volcar todo lo que uno ha aprendido en ese libro. En ese libro solo se ha de verter aquellos datos que sean necesarios para la trama, para que el lector vaya entendiendo lo que está pasando. Y de esa forma siempre potenciar el entretenimiento.
Qué bonito. Yo creo que esa tentación de volcar todo el conocimiento, es verdad que hay que saberlo dosificar. Santiago, me gusta mucho el personaje de Tito Labieno, el amigo sí. que le intenta persuadir para que no, en fin, él consideraba que podía ser el error de su vida el ejercer la acusación de una persona, vamos a decir, este senador Cornelio
Dolabella,
que iba a ser juzgado por corrupción, pero él estaba tan seguro de que tenía comprado a todo el mundo, hasta el jurado, que cuando acepta el joven Patricio, de 23 años, acepta defender al pueblo, él cree que bueno, ha sido el gran error de este joven y él no se imagina a quién se va a enfrentar. ¿Por qué todo el mundo le persuade de que corre peligro su vida?
Porque estamos en el año 77 a.C. Dolabella ha sido el brazo derecho del dictador Sila. Es uno de los senadores más poderosos de Roma, más millonarios de Roma y lamentablemente uno de los más corruptos. Tiene, como bien dices, comprado al tribunal, además un tribunal que las leyes de Sila han hecho que no haya separación, no haya jueces independientes, han hecho que los senadores solo pueden ser juzgados por otros senadores, ¿no? Yo hablo del siglo I a.C., yo estoy ahí, no me voy a otro lado. Luego de eso, ha contratado a los dos mejores abogados de Roma, entonces está completamente seguro y además tiene a sicarios, asesinos a sueldo, que la gente en Roma sabe que el que se le enfrente se los va a encontrar en la calle. Total, que está convencido de que nadie se va a atrever. Pero él no calculó el potencial de Julio César. Y Julio César es ese individuo que aparece en la historia y que lo rompe todo, que lo quiebra todo y hace que incluso los más poderosos absolutamente tiemblen, ¿no? Porque los acude y es capaz de enfrentarse con una osadía en un juicio donde al final no sabes quién va a ganar, quién va a perder, pero ahí sabes que se está jugando el destino de Roma.
Qué bueno, me encanta el personaje. Sí, bueno, que a Santiago ya le apasiona.
Ya. Santiago,
bueno, yo sí, yo me vuelvo muy, muy apasionado con esto, eso es verdad.
Sí,
Julio
sí.
César fue un hombre de grandes aciertos y también tuvo grandes sombras y errores, que eso lo pones de manifiesto, que hay que hablar de todo de Julio César, ¿no? Pero tú te has quedado más con los aciertos.
A ver, Julio César fue una persona que va evolucionando, es una persona que además acumulará mucho poder, y es una persona que le pasa lo que nos pasa a todos en la vida, ¿no? Yo creo que todos, cuanto más jóvenes, más idealizamos el mundo y más ideales tenemos, y no quiere decir ni que se tengan que perder los ideales, ni mucho menos, pero yo creo que sí que cuando vamos madurando vamos comprendiendo que a veces las cosas no son blancas o negras, que hay grises, que a veces tienes que llegar a pactos con la vida o con gente que tú nunca creerías que llegarías a esos pactos, y es cierto que cuando te acercas al poder, todo esto es aún más intenso, ¿no? Y eso es lo que va a vivir César. Aquí tenemos esta primera novela al César de los ideales, el César que cree que se puede cambiar el mundo en un tribunal de justicia, ¿no? Y ahí está dándolo todo, ¿no? Pero evidentemente a lo largo de la serie de novelas veremos que contra senadores violentos, con asesinos a sueldo, que van matando a todo el mundo que se les enfrenta, llegará un momento donde él empieza a madurar, que hasta qué punto llegará el dilema, ¿no?, de si he de utilizar los métodos de mis oponentes para poder cambiarlo todo, ¿no? Y esto es algo que tendremos que ir viendo con el personaje. Pero para mí pesan más los aciertos que los defectos.
Tú dices, Santiago, que el desafío literario ha empezado, aquí está ya. que la suerte está echada y que no hay vuelta atrás. De alguna manera, esto que estás tú viviendo es un auténtico desafío, Santiago.
Sí, la verdad es que también lo hablaba con la editorial, si lo comento o no lo comento, pero es que claro, luego vosotros vais preguntando, lógicamente, y yo creo que tengo que decir lo que estoy haciendo, ¿no? Y sí, es un desafío enorme, pero yo creo que yo no puedo pasar y seguir escribiendo ya sin escribir de Julio César, ¿no? Y quiero hacerlo con toda la intensidad que necesite. Y a mí no me cabe en tres novelas, ni siquiera en tres me cabe la juventud de César que contamos aquí, el ascenso político, la conquista de la Galia, el enfrentamiento civil, la guerra civil con Pompeyo, Cleopatra, que eso es como estratosférico, y los Idus de marzo, o las Idus, si lo decimos en femenino, en latín, el día del asesinato de César. Todo eso no me cabe en tres libros, así que pues me he vuelto un poco loco y vamos allá y iremos haciendo estas seis novelas.
El recorrido, sí, señor.
Sí, Santiago, con quien no están muy contentos, con Hollywood. No ha respetado fielmente la figura de Julio César. Hay que pensar ya en... Hombre, primero hay que esperar a los cinco libros, pero sería sacar una serie de arriba abajo con la vida de Julio César, porque se han hecho series parciales o películas parciales, ¿no?
Bueno, la serie de la HBO es de lo más potable que yo creo que se ha hecho, pero quizá le faltaría la grandiosidad hollywoodiense, ¿no? Tendríamos que conseguir esa mezcla perfecta, ¿no?, de potencial tremendo económico, ¿no?, y en consecuencia de espectacularidad que consigue Hollywood con unos presupuestos astronómicos, pero que consiguiéramos que los productores norteamericanos entendieran que la historia es tan fascinante que solamente hay que contarla. No hace falta inventarse nada.
Basta
con contarla.
Pero
a veces esto es muy complicado con ellos. Tengo proyectos ahí, sigo negociando, pero es me cuesta mucho llegar a acuerdos o para conseguir el dinero ellos quieren la dirección artística completa del proyecto y yo no quiero ceder dirección artística completa porque quiero mantener un cierto control. Esto es muy complicado. Pero bueno, en el medio largo plazo ya
saldrá.
Como tú, ir haciendo novelas.
A mí me parece que el recorrido de la novela ya es un objetivo en sí mismo. Así que, Santiago, muchísima suerte. Creo que has acertado. Roma soy yo. Esta verdadera historia de Julio César, publicado en Ediciones B. Te damos la enhorabuena, Santiago.
Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todo tu equipo.
Hasta la próxima.
Santiago
Posteguillo, un exitazo editorial, la verdad.